De la noche, 46 minutos, seguimos en este debate en Voces RCN, hoy con Silvi Duchamp, Ricardo Galán, Augusto Reyes y Blado. Y un paréntesis por una noticia que ha generado muchas preguntas y comentarios y tenía que ver con una disposición de la Aeronáutica Civil para los viajeros que a partir de mañana tomen vuelos hacia los Estados Unidos con la presencia de laptop, de los portátiles y de las tabletas en la cabina. Hay una precisión que ha hecho la Aeronáutica en la propia cuenta de Twitter. ¿Qué dice, Julio?
Sí, Alejandro, la Aeronáutica Civil dijo, y abro comillas, claridad, no existe prohibición del transporte de equipos electrónicos en vuelos hacia los Estados Unidos, se fortalecen los procedimientos para su transporte, cierro comillas. Además, dijo que la medida está relacionada con el fortalecimiento de los procedimientos de transporte de esos equipos electrónicos y que rige a partir de mañana, del miércoles 19 de julio.
Así que ahí está la precisión que hace la Aeronáutica Civil frente al tema de los vuelos, de los viajeros que van hacia los Estados Unidos. No es que no los puedan llevar, los pueden portar, pero hay unas restricciones en materia de seguridad. Cambiando de tema, metemos...
¿Y dijeron cuáles son esas restricciones?
No, pues estamos...
¿Cuáles son esos mayores? ¿En qué consisten esos mayores controles? Porque...
Que no se pueden llevar en cabina, eso fue lo que pasó, con vuelos que venían de otras partes hacia los Estados Unidos.
Pero es que eso fue lo que se dijo temprano y lo que están tratando de desmentir ahora.
Pues el trino de la aeronáutica cambia completamente la información inicial que era que iban a mandar por bodega esos equipos.
No hay manera de que uno mande el computador en bodega en Bogotá, Colombia, porque ese computador no llega a la bodega.
Es mejor dejarlo de una vez en la casa o regalárselo de una vez al señor de los rayos X.
Esperamos y de aquí a las 8:30 la aeronáutica civil hace nuevas presiones a través de su cuenta de Twitter sobre este tema que genera confusiones y no me quiero imaginar mañana cuando lleguen los viajeros cómo va a ser ese tema. Para los vuelos que van hacia los Estados Unidos. Oiga, pero les quiero preguntar sobre un tema político. Tiene que ver con una encuesta que tiene un nombre muy particular, ¿no? Por lo menos la firma encuestadora que se llama Guarumo, del ex registrador Carlos Ariel Sánchez, hizo una encuesta en la cual la mitad de los encuestados se hizo a través de medios virtuales, se contactaron a través de Facebook y las otras se hicieron de manera presencial. Y una de las preguntas que ha llamado mucho la atención, pues tiene que ver con lo siguiente: ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría en las elecciones presidenciales si fueran el próximo fin de semana? Primer lugar, Iván Duque, precandidato del Centro Democrático, 7.4%. Claudia López, precandidata de la Alianza Verde, 15.8%. Germán Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical, 15.1%. Gustavo Petro, 14.2%. Le sigue allí Sergio Fajardo con el 8.8%. Luego voto en blanco, 8.2%. Jorge Enrique Robledo, 7.2%. No sabe, no responde el 6.8%. Y seguirían allí Humberto de la Calle con el 3.1%. Marta Lucía con el 2.5%. Y Juan Carlos Pinzón con un 0.9%. ¿Cuáles son las lecturas de ustedes sobre esta encuesta? Y se lo pregunto a Augusto Reyes, que es analista también sobre este asunto.
Pues Alejandro, mire, yo conozco al profesor Carlos Ariel Sánchez.
Pensé que el profesor Yarum.
También lo conocí en mi infancia. No, el profesor Carlos Ariel yo lo conocí en la universidad en un posgrado, él fue profesor mío, y puedo dar fe que es tal vez el señor que más sabe de derecho electoral en Colombia. Pero no puedo dar la misma fe sobre la realización de las encuestas. Yo tengo varias reservas técnicas y metodológicas, pero usted sabe que uno en este oficio tiene que manosear casi semanalmente las encuestas internas de las campañas y de los candidatos. La primera reserva metodológica que tengo frente a esta encuesta es su metodología, que mezcla encuestas digitales, encuestas online, sí, con unas encuestas presenciales. Claro, el profesor Carlos Ariel Sánchez dice que eso es lo último en guaracha en Estados Unidos. No, tengo que decirle que no es así. ¿Cómo usted puede validar su muestreo presencial, hogares o telefónico con una valoración digital? Sí, una muestra digital, pero no mezclándolas. Ahí hay un primer hierro metodológico. Segundo, la cobertura de esa encuesta es tan solo el 48% cuando la media está alrededor del 80%. Tercer reserva metodológica que yo tengo frente a esta encuesta. Entonces fíjese que él dice, explica, hombre, es que yo meto a Iván Duque porque fue el ganador de una encuesta previa que yo hice preguntando de los del Centro Democrático quién ganaría. Bueno, perfecto, podríamos decir que es válida. Sin embargo, también preguntó en la anterior, en la etapa previa a esa encuesta, por los candidatos por firmas, pero solamente por firmas en esta última encuesta, en esta edición, incluye solamente a Fajardo.
Sí, no mete a Ordóñez.
¿Por qué no mete a Ordóñez?
Pero sí, mete a Clara.
Mete a Clara, no, pero bueno, además...
Mete a Petro, ¿no?
Mete a Petro, pero además el hecho de dejar por fuera otros candidatos por firmas también alteraría los indicadores de los demás. Otra reserva metodológica. Hombre, todos sabemos que en las demás encuestas de firmas de alto calibre, de mediano calibre y de bajo calibre, el reconocimiento, todas coinciden que el reconocimiento de Iván Duque es muy bajo todavía. Pero en esta encuesta salta a prácticamente ser
el ganador.
El ganador. Sí. Uno dice, miércoles, ¿cómo preguntaron? ¿Cómo redactaron la pregunta? Solamente la redactaron preguntando por el candidato Iván Duque o por el candidato Iván Duque, que es el que pone el senador expresidente Álvaro Uribe. Hay que mirar la forma como la redactan. Pero además, fíjese también en los indicadores una situación. Y es que al día de hoy jamás esto lo había visto. Jamás. Jamás esto lo había visto. Yo no sé, Ricardo, si tú lo has visto. A tanto tiempo con anterioridad de antelación de una elección presidencial, que tan solo el 6%. Sí. De la opinión pública, de los encuestados, digan que no tiene una decisión tomada al día de hoy. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabe qué? Apague y vámonos, ya no
el mundo. Sí,
no, ya se decidió. Sí, coronemos a Iván Duque, presidente de Colombia. Sí.
Comprémosle la encuesta al doctor Guarujá.
Hago una encuesta. Aquí, ¿quiénes saben si ya todos sabemos por quién van a votar? ¿Usted sabe?
No, no tengo la menor idea.
Bueno, yo creo que...
Pero espere,
¿sabe por quién va a votar?
Yo tengo dos favoritos.
No, por eso, o sea, no sabes.
No sabes.
A ver, a no ser que sea de las huestes chavistas, solo puede votar una vez. Entonces no puede tener dos votos.
Muy bien. Yo creo que yo coincido con mucho de lo que ha dicho Augusto y me parece que es muy valioso. Y yo lo primero que haría es decir, esto no es una encuesta electoral. Sí. Digamos eso aquí ni en ninguna parte. No solamente por esa combinación de metodologías, mitad presencial, mitad digital, que es bastante atípica, pero por una cosa elemental, lo primero que se hace en una encuesta electoral en un país donde el voto no es obligatorio es preguntar, ¿usted va a votar? Esta encuesta no lo hace. Entonces, digamos, es una encuesta de percepción, es una encuesta de recordación de cualquier cosa menos electoral, porque lo primero que uno hace, como digo, es tratar de filtrar los que votan de los que no votan. Y digamos, Gallup, sí, Gallup Internacional, Ipsos, digamos, hay gente que se dedica a estudiar de verdad el tema de la estadística de opinión pública de manera muy seria y no han logrado llegar a una fórmula. Pero esa es la más elemental, tratar de sacar a los que no votan de los que votan. Y la segunda es que uno no puede llegar acá y decir, bueno, yo voy a encuestar qué es lo que a usted más le gusta almorzar. Y le digo, berenjena, pollo o zanahoria, y no lo dejo contestar carnecita, ni sanduchito, ni pizza. Entonces, digamos, el tamaño de la muestra es una objeción, la metodología es otra. Pero además es que la pregunta no puede dejar a la mitad de los candidatos por fuera. Perdón, ¿cómo deja por fuera? A uno le puede gustar o no. Sí. Alejandro Ordóñez, ¿no está? No está.
Ordóñez no mueve la aguja en la opinión pública.
De acuerdo, pero además es que si usted además encuesta y usted dice, yo no sabía lo de la pregunta previa, pero me parece igual de raro. Pero si usted encuesta en el Centro Democrático, pues entonces encuesta eso a todos. ¿Dónde está Ramos? ¿No? Entonces, es muy extraño. Entonces, vamos a hablar, tiene unas virtudes maravillosas, uno puede hablar de recordación. Yo, francamente, me sorprende mucho con los resultados, y él no sabe, no responde en 6%. Total. Eso no se ve ni el día de las elecciones. Total. Eso no es ni el día de las elecciones.
Yo creo que aquí también hay una cosa, y es que en esa encuestitis que nos afecta de unos años para acá. Empieza el primer periodo del presidente Santos y al otro día ya están haciendo una encuesta de quién va a ser el próximo presidente. Entonces eso es una cosa que, por un lado, me parece inoficiosa. Me parece que hoy por hoy, así sea con los más altos estándares, así sea presencial, con pregunta cerrada, con todos los
candidatos. La más sofisticada, con el tarjetón.
Exacto, con todo, hoy, 17 de julio, es un ejercicio estéril cualquier encuesta política. Puede que digan, no, es que eso marca tendencia, es que eso marca no sé qué. Es pura carreta, porque hoy por hoy ni siquiera están definidos quiénes son los candidatos. Es que no sabemos quiénes son los candidatos, ¿no? Hagamos una encuesta entonces y cojamos y preguntemos solamente por los del Centro Democrático a ver cuál de esos le gusta más a la gente. Y eso de pronto le da uno una luz que después le puede servir al senador Uribe para ver por dónde se va. O hagamos una con los liberales o con los verdes, con los que queramos. Eso por un lado, pero es que estamos hablando de precandidatos, entonces tendríamos que hablar de preencuestas o anteencuestas o contraencuestas, yo qué sé. Pero no podemos seguir en este ejercicio estéril desgastándolos, además con una encuesta de verdad, porque es una encuesta hecha de una manera demasiado folclórica. No, es que ahora hay que tener en cuenta las redes sociales, entonces la mitad opine por Facebook, ¿no? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio definimos si nos está respondiendo un señor? Si el señor que está respondiendo es el que está respondiendo, para empezar, ¿no? Y no sabemos si es un adulto, si es un niño. ¿Cuántos niños hay menores de 10 años
que tienen Facebook? Ahí sí le creo más al Facebook que al celular.
No, pero es que si, hay niños que tienen Facebook y se hace pasar por adultos para poder tener Facebook, porque es ilegal que los niños menores de 13 años tengan Facebook.
Mocus era presidente en las redes sociales.
Claro, totalmente.
Pues, bueno, pero yo sí le voy a comprar la encuesta al profesor Guarumo.
A ver. No, es una plática.
Yo ni regalada.
Sí, porque es un
yo
buen ejercicio de ficción.
Ah, bueno, por ahí sí.
Es un buen ejercicio de ficción. Y sería dramático si el próximo fin de semana fueran las elecciones, que el candidato ganador resultara con el 17% elegido presidente. Porque entraría con menos popularidad, con menos legitimidad que el presidente Santos, que está en 18.
No, porque sería primera vuelta nomás.
No, es que
porque porque en una segunda vuelta tendría que haber dos candidatos nomás. Y aquí le preguntaban a
18,
esa sería la primera vuelta, entonces no tendríamos presidente.
¿Y 15 Claudia?
Porque es que son muchos candidatos. Si fueran dos solamente sí. Pero eso, para
pero los dos favoritos.
No, pero eso no va a
presidente. La segunda vuelta. 17 el uno, 16 el otro.
Ah, no, por eso, pero si es segunda vuelta ya 40 el uno y 40 y tanto el otro.
No sale.
Pero yo sí creo que además la estadística tiene que reflejar de alguna manera, porque si no así apague, vámonos, un poco la realidad. Los estudios de opinión pública reflejan cosas y cuando uno mira las tendencias, cuando es en un plazo largo, con una misma metodología, no explica los fenómenos. Yo no entiendo qué fenómeno explica que de un mes a otro Iván Duque pase de tener una recordación mínima al liderar las encuestas.
Pues
porque
una pregunta se volvió narrativa. Porque una pregunta hoy es la conversación de vallas, la conversación de caricaturas, la conversación
de
la agenda.
Pero yo le apuesto a usted a que nadie sabe que el que pone Uribe se llama Iván Duque.
Exactamente.
Es que nadie lo conoce.
Pero de ahí lo peligroso de la narrativa que se ha formado a partir de esa pregunta. Ah, el que ponga Uribe, nada más.
No, pero eso
bueno,
no
pero
es
yo narrativa les quiero llamar.
Eso ya lo votó el país.
Pero miren, yo creo que aquí lo importante.
A ver, no, esa pregunta de caballero. Exacto. No es tan salida de la imaginación. Es que ya el país votó por el que dijo Uribe y dividió el país entre los que están, les parece gran presidente o peor presidente.
A mí me parece
pero ya que el país votó por el que dijo Uribe.
Esta encuesta de Guarumo me genera toda clase de preocupaciones desde el punto de vista metodológico, pero sin duda desde los resultados.
Mira, recuerda la primera de Guarumo, que mezclaba en una pregunta
candidatos
compartidos.
Sí, o sea, era una cosa rarísima.
Es demasiado innovador.
Se toman unas libertades importantes. A mí hay otra que me llama siempre la atención. A mí hay otra que siempre me llama la atención, que es la de Jan Haas, que sale todas las semanas.
Ah, no, pero es
que. Y la de Jan Haas a mí me sorprende muchísimo porque no rima con nada.
Si usted quiere saber qué no pasa en el país, lea una encuesta de Jan Haas.
Yo no entiendo cómo sacan todos los lunes primero, además todos los lunes, o sea, es tomarle la temperatura.
Todos los lunes le mandan a uno al correo la
visita. Todas las recibimos, pero no coincide nunca ni con Ipsos, ni con el Centro Nacional de Consultoría, ni con Gallup, ni con cifras y conceptos.
Pero coincide siempre con Uribe.
Se coincide siempre con él.
Con el respeto que el profesor me merece, si me está escuchando, pues también se los tendré en la cara. Pero el profesor Carlos Ariel Sánchez, yo no sé qué intenta acá. Si tal vez que en este clima de incertidumbre y desconfianza de las firmas encuestadoras que existen en el país, que trabajan en el país, y dados sus resultados no tan precisos.
No tan precisos en las últimas elecciones, pues yo diría o pensaría que, hombre, porque está el clima para que aterrice una nueva firma encuestadora. Y está muy bien ponerse en la agenda, está muy bien hacerse sonar, pero, hombre, hay que también ser responsables con lo que se está haciendo, y yo creo que esta no es una encuesta responsable realmente.
8:01, vamos al avance de noticias y ya continuamos adelante, y vamos a hablar de la serie de trinos del expresidente Álvaro Uribe en contra de Daniel Sol Sampero Espina. 8:01.